Bienvenidos a Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.
Buenas noches, mi gente, aquí se asustaron con el grito. Estamos en una noche especial, súbeme la música. Los sonidos galácticos, los sonidos del más allá. Los sonidos quizás de dónde.
Urbanos, electrónicos.
Es la voz, Cristóbal González, el poeta de Peñalolén. No el poeta de Ñuñoa. Uy, me equivoqué, Cristóbal.
Como una vecina, pero tengo una señora nomás.
Esto es Mestiza Cultura por la 102.5. Un gran abrazo a todos los que están ahí en el taxi, en la micro, los que van al carrete, los que ya se están empinando las primeras botellas de Cabernet Sauvignon o Merlot, como dijo un amigo. Así que esto es Mestiza Cultura.
Carla Díaz de la producción, Camila Auriola de los controles. Damos la bienvenida al público de sábado aquí en la noche. Otro episodio más de Mestiza Cultura, con música, cultura, libros, información. ¿Quién nos tiene esta noche, Gonzalo?
Dolores Capital nace como un dúo el 2011 en Santiago de Chile. Sus integrantes, Francisco Acuña en la guitarra eléctrica y Fernando Jiménez en el guitarrón, teclados, base y voz. Su estilo musical es el electro-rock. Sus letras son reflexiones abstractas del estado actual de la especie humana. Y para contarnos de todo, cada detalle, mostrarnos su música, hablar y las más 4.700 maravillas de su música y de su trabajo, están aquí, Dolores Capital.
¡Bravo! ¡Bravo!
Se me enredó la lengua.
Ese aplauso espontáneo que se dio acá.
Francisco, Fernando, bienvenido, gracias por venir, a pesar de la hora, a pesar de que es sábado.
Muchas gracias.
Ya está lloviendo ya.
Muchas gracias por la invitación aquí a Mestiza Cultura y a Radio Universidad de Chile por la invitación, porque para nosotros es muy valioso que nos inviten a estos espacios para poder contarle a la gente lo que estamos haciendo, nuestra banda, como aquí todos se dedican a la música, todos saben que lo complicado que es la difusión.
Excepto para las bandas de cumbia.
Claro, no, pero también cuesta, también hay un camino ahí que hay que hacerlo. Acá está Fernando, por favor, el vocalista,
por favor. Muchas gracias a todos por la invitación, se pasaron.
Fernando Jiménez en el guitarrón, teclados, base y voz y más instrumentos.
Soldador al arco.
Un platillo.
La hace toda.
Oye, una pregunta que yo preparé toda la semana, dije, van a ir los Dolores Capital, y dije, ¿con cuál es la pregunta que abro? Entonces pensé esta pregunta y dije, ¿por qué le pusieron Dolores Capital a la banda?
Fernando, por favor.
Eso surgió de un ensayo. Mira, nosotros antes al principio éramos como una banda, teníamos baterista, teníamos bajista, porque en el fondo esa gente no sabe, pero somos un dúo. O sea, sí, claro. Hasta el momento, todo lo que estamos haciendo es un dúo.
Desde el 2011 para adelante.
Que claro. es como que se usa mucho internacionalmente la figura como del dúo para el electropop, ¿no?
Claro, en este caso el Toto que toca la guitarra eléctrica le da como el rock con la guitarra.
Toto ahí, Francisco Acuña.
Claro, el Francisco Acuña, el Toto, el famoso zorro. Entonces surgió después de un ensayo el nombre de Dolores Capital, como esta cosa media ficcional de una ciudad donde ocurre toda esta reflexión y ocurren estos personajes que aparecen en escena. Cuando tocamos en vivo nos ponemos unos trajes con máscara, sí, como que habitaran esta ciudad media asfixiante, media contaminada.
Tiene esa estética medio cyberpunk, ¿no? Así como el grupo Kraftwerk, ¿no? Así como del futurismo, sí, un poco, ¿no?
Sí, claro, como una cosa media nuclear.
Sí, yo creo que cuando nosotros nos planteamos este tema de ponernos estos trajes, es porque también vimos que la sociedad está un poco hostil. Está todo medio tóxico. Entonces, de alguna forma, estos personajes como que se protegen a ellos mismos con esta máscara, digamos, con este traje antibacterial que de alguna forma te protege de todo, de la mala onda, de la,
no sé, de las armas biológicas.
Para la gente que nos está escuchando, son estos trajes blancos como químicos que cuando, como desde el servicio médico
legal.
De hecho parten así, y después lo empezamos a elaborar, lo hicieron unos amigos.
El que usaba Emmett Brown y Marty McFly Volver al Futuro para protegerse del plutonio.
Exactamente.
Y los que usaban en Breaking Bad también.
Claro, exactamente. Entonces como que cuando lo planteamos fue, pues, mira, realmente el aire está aquí en la ciudad, está tóxico, el agua casi no la podéis tomar de la llave, los alimentos están todos contragénicos y colorantes.
Entonces, gente está incumible.
La gente, el ambiente en la calle está enojada, la gente tiene mucha rabia, wey, pero no es problema de la gente, sino también el sistema, porque el sistema te oprime, no te deja ser feliz, te agarra por todos lados. Entonces,
¿y en la música también hay como una reflexión sobre esa contingencia de ahora?
Sí, totalmente, totalmente. El Fernando,
el tipo de sonido, digo.
Claro, obviamente va por ese lado, como somos un dúo. Queríamos ser banda al principio, pero los músicos es difícil de repente que sean constantes de repente. Entonces teníamos muchas como bajas de repente, entonces quedamos los dos y dijimos, ¿sabes qué? Démosle los dos nomás, pues si hay que hacer un bajo, que lo haga una máquina ahí, pero sigamos para adelante con el proyecto. Y de alguna forma yo creo que eso fue súper positivo, porque no trabajar entre dos igual es más papa, pues,
claro.
Mucho más fácil.
Claro. Y pasó el tiempo y en marzo del 2013 postularon al tercer Festival de Música del Margen, obteniendo el primer lugar entre más de 60 bandas.
Sí, eso fue muy entretenido porque lejos, en realidad, habíamos llevado un año tocando. Claro. Yo conocí a Francisco en la televisión, también trabajaba en la televisión. Yo hicimos un proyecto televisivo juntos, él era actor ahí, obviamente.
¿Ya no es actor?
Sí.
Ah, no, yo fui. Ya estoy haciendo
nada, absoluto.
La vendo nomás.
Y después de haber juntado a tocar un poquito, nos tiramos a este concurso, participamos, quedamos y fuimos a la selección y ganamos ese día la selección, y nosotros en realidad no lo podíamos creer mucho.
¿Puedo contar algo? Que también a lo mejor le puede servir a la gente que está escuchando.
Por favor.
Porque nosotros éramos como una banda, un dúo, digamos, estábamos haciendo música, pero casi era como para los amigos. Era como que tocábamos porque nos gustaba y estábamos en la sala siempre tocando, y los amigos nos iban a escuchar y decían, oye, esto está la raja. Tienen que grabarlo y no sé. Y postulamos a este festival con un jurado no menor. Estaba Silvio Baré, estaba Álvaro España, estaba Felipe Sanfeliu.
Javier Sanfeliu.
Claro.
Miguel
claro. La cuestión es que postulamos dentro de 60 bandas, quedamos en la selección y después fuimos a tocar y ganamos el festival. Bueno, entonces no lo podíamos creer. Entonces como que ahí fue como, ah, miércoles. O sea, es que esto no es para nosotros nomás, no es de amigos. O sea, hay gente que nos escuchó por primera vez y le gustó el proyecto, la onda. Entonces,
la propuesta también, claro. Porque tiramos videos, salimos con los trajes.
O sea, algo más conceptual el tema. No es como tan...
Y ahí dijeron, hagamos un disco también, onda, porque el 2013 ganan este festival.
De hecho, el premio era grabar un disco de ese festival.
Y aquí nació este disco.
Nació la intención de grabarlo.
Pero tenía la letra chica. Tenía la letra chica, el contrato, que era grabarlo, mezclarlo y masterizarlo en un día. Entonces
estábamos corriendo.
Costó un poco.
¿Les parece si vamos a escuchar algo de Dolores Capital? ¿Hacemos una música?
¡Hacemos música!
Escuchamos La Culpa No Es del Sur, de Dolores Capital, del disco Hijos del Dominio.
Yeah. dejarte sola, mutilando el árbol por primera vez.
Seguimos por la 102.5 haciendo Mestiza Cultura. No debí dejarte sola por con el último hombre que quedó en el sur, nos decía Dolores Capital.
La culpa no es del sur.
La culpa no es del sur.
Un sonido que mezcla un poco, ¿no?, la electrónica con un ambiente, una atmósfera un poquito más oscura, ¿no? Sí. Más gótica. ¿Cuáles son ustedes para las referencias, ¿no?, estilísticas que han tomado como banda?
Pucha, yo creo que son tantas. Porque, por ejemplo, la letra del tema que acabamos de escuchar, para mí tiene algo folclórico, por ejemplo. Esta cosa como de las cantos a lo divino, por ejemplo, cuando empiezan a cantar una frase y la repiten, por ejemplo, no debí
medio mántrico,
dejarte, ¿no?, sola con el hombre, último que dijo, no medio debí dejarte sola con el último hombre, no debí. Tiene una cosa media folclórica esa parte que después.
La imagen del sur, el tren del sur, la exiliada del sur, eso es muy de acá, ¿no?
Claro, es como. A mí eso es lo que la mixtura que me gusta a mí del proyecto, porque. De tener letras tan sinceras, tan bonitas, que de repente pasan hasta por el folclore chileno, tiene un sonido súper industrial, moderno, futurista, como se puede decir, con guitarras de repente rockeras, muy, no sé, Rammstein, no sé, sí. O por lo menos algo así.
Claro.
Y también otras canciones que son lo también que me gusta, que hay temas, por ejemplo, que estamos escuchando ahora, Tortúralo, que va más por la onda como más. Bailable, puede ser electrónico bailable, y hay un tema que se llama, por ejemplo, Mal que Sangre, que es una balada pero preciosa, muy bonita, muy bonita.
Claro, van cambiando mucho los temas a veces, como de lo que uno podría decir, son electro rock, como el que acabamos de escuchar, o este que estamos escuchando, pero en el mismo disco está una cumbia, está
balada. Una cumbia.
Es interesante eso.
Claro, de hecho el último tema, uno casi, de hecho el último tema apareció en otra radio, que era un programa de rock. Lo habían elegido como un tema rockero, no un tema electrónico.
Claro. Bueno, a mí me vienen reminiscencias, ¿no? Un poco que hablábamos de los electrodomésticos, ¿no?
Sí.
De grupos de rock industrial de Venezuela, como la Muy Vista Pop, o grupos como Ministry, Nine Inch Nails, ¿no? Sí. De ese sonido que se fue gestando, ¿no? De la mezcla un poco de las guitarras rockeras, ¿no? Con la electrónica, con los ambientes así futuristas, oscuros, ¿no? ¿Y cómo está el desarrollo de audiencia? ¿No? ¿Están tocando? ¿Están generando público? ¿Cómo se está moviendo la banda en este momento?
Nosotros, como comentábamos,
hay escenas, hay compañeros de escena, otras bandas que estén en búsqueda similares.
Claro, nosotros siempre hemos estado en búsqueda de elementos que nos puedan como aportar a nuestro trabajo. Porque tú ahora se nos sumó, para el próximo disco hay un bajista. Que eso es bastante bueno, porque para mí siempre un instrumento tocado por una persona es mucho mejor que una máquina. Uh-huh. Pero bueno, el formato anterior no obligó a hacer eso, pero bueno. Y obviamente estamos trabajando en un segundo disco, que vamos a trabajar primero en un EP, hacer mayor aún el trabajo de difusión, que nosotros en el primer disco igual lo hicimos, fuimos a radio, fuimos incluso a televisión por cable y abierta, por como yo trabajo en la tele, como que tengo más la posibilidad de hacerlo. Mostramos el trabajo, hemos tocado en vivo, obviamente, ahora estamos más enfocados simplemente en grabar, en grabarlo bien, en los ensayos para que quede bien grabadito, pero también yo por lo menos reconozco que el público acá en Chile es bien segmentado, y lo que nosotros estamos haciendo va más para el lado del público que quiere escuchar algo distinto. Más que como lo mismo de siempre.
Para un público, ¿no?, más conocedor de ciertas músicas, de estilo.
Claro, que valore lo distinto, más que, por ejemplo, claro, si alguien escucha, no sé, quizá, no sin desmerecer, pero estoy hablando de estilos, por ejemplo, no sé, claro. Si escucháis los Bunkers, no sé, o los Tres, a lo mejor esto no es lo tuyo. Pero por ejemplo, si
es una música más alternativa, digamos.
Claro, pero si escucháis los Bunkers, escucháis jazz, escucháis electrónica, escucháis rock, a lo mejor escucháis esto y decís, esto está increíble, está muy bueno. Entonces, pero yo creo que también va por el trabajo nosotros de llegar a más gente y de mostrar lo que estamos haciendo.
2018 suman un bajista y preparando un nuevo disco. ¿Tienen alguna tocata cerca? ¿Cerca o están enfocados simplemente en grabar?
Sí. Por ahora es grabar más que nada. Sí. Poder, porque lo que queremos hacer, a diferencia del primer disco, es poder, como esto lo hicimos los dos solos, aprendiendo a hacer un disco, que fue todo un aprendizaje, en este poder ingresar un poquito más con los instrumentos reales, que a veces ahí los tenemos más bien como grabado en computador. Aquí invitar los vientos, invitar las cuerdas, ingresa el bajo con Manuel. Entonces creo que igual viene como, estamos a punto también de ensayar con un baterista, unos par de temas.
Ah, buenísimo.
Entonces como que de alguna forma volvemos al origen de la banda, que es complicado quedarse solamente como que más orgánico. Creo que viene algo cosa más orgánica.
Ahora viene la pega de conocerse como humanos. Antes era como el humano con la máquina y ahora es el humano con el humano y las máquinas.
Absolutamente. Bueno, comentar que el disco de Dolores Capital, el primer disco, Hijos del Dominio, trae una gráfica muy interesante, ¿no? Donde aparecen los integrantes de la banda con estos looks, como estos trajes, ¿no? Protegiéndose del desastre post nuclear atómico.
El arte es de Jason Stewart o Hasson.
Un gran arte, sí, con con fotografía también de la banda tocando, diseño, ilustraciones que hacen referencia a las canciones esclávicos modernicos, que es una intertextualidad con Violeta Parra, ¿no? De la mazúrquica.
Exactamente.
¿No? Y ahí se mezcla un poco el folclore también con lo industrial, el rock.
Es,
¿no?,
como una mezcla entre el folclore, que lo tenemos muy, muy adentro. Sobre todo, nosotros tenemos mucho, partimos con guitarras de palo. Y esta cosa de caer en las máquinas, un periodo donde también yo caí en las máquinas y se mezcló esto.
Oye, invitamos a la gente a escuchar otra canción del disco.
Sí, vamos con Esclávicos Modernicos, un tema que ojalá les guste.
Grilletes del primate, que hoy las llaman cuóticas iléctricas, te ponen zanahorias por delante, esclávicos modernicos. Esto me recuerda a los textos de Chomsky, ¿no? Sobre el consumo, de Tomás Mulián, El consumo me consume. Muy interesante esto, ¿no? Todas estas reflexiones sobre estos tiempos casi apocalípticos. Esclavicos modernos. Estábamos escuchando de Dolores Capital, Hijos del Dominio, un disco que mezcla sonidos electrónicos, pop, bailables, rock, con un poco de folclore. Una propuesta muy interesante que va encontrando su identidad y que ya está encaminada hacia un segundo disco, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, para mí, obviamente agradecer que nos den este espacio para poder hablar. Y invitar
a
la
casa, claro, cuando quiera.
Muchas gracias, muchas
para
gracias.
Segundo, tercer disco.
Ya, muchas gracias. Muchas gracias.
Tenemos una empresa de booking también, si quieren sumarse.
Perfecto, hablémoslo por internet. Oye, pero bueno, invitar a la gente. Bueno, yo me gustaría invitar a la gente que se atreva a escuchar algo distinto, o a gente que de repente esté buscando algo nuevo, un sonido nuevo acá de Chile, chileno, hecho acá. Yo los invito a escuchar Dolores Capital. Estamos en YouTube. Ahí tenemos varios videos hechos por Víctor Márquez.
¿Hay un canal Víctor de YouTube? Márquez.
Canal YouTube, sí, Dolores, sí. Capital, videos hechos por Víctor Márquez.
Claro. Y,
sí, aprovechen, sí, de verlo.
Hay varios temas ahí. También está en SoundCloud. Ahí está todo el disco. Para los melómanos como yo, que nos gusta el disco físico, lo pueden encontrar en Fantrax, ahí en Nueva de Lyon.
Gran disquería,
ahí tiene, pero de todo. Así que
música de todas las épocas, 70, 80, vinilo.
Exactamente.
Y para el que sabe de música, va ahí a Fantrax Nueva de Lyon, enfrente del Portal Lyon.
Exactamente, ahí está el disco físico. Y bueno, redes sociales, Instagram, dolores.capital, Twitter, Dolores Capital, Facebook, Dolores Capital.
La página web también, dolorescapital.com.
Así que eso, la invitación es a escucharlo. Es muy, muy bonito el disco. A mí me encanta. Creo que si no tocara en esta banda, tendría el disco. Lo buscaría. Yo lo buscaría, por lo menos.
Oye, yo quiero volver al 2011. Los quiero llevar a ese tiempo, cuando eran una banda más grande, antes que fueran el dúo. ¿Fue por alguna razón que ustedes decidieron, sabéis qué, ya no podemos seguir como banda, sino que vamos a hacer un dúo y esto no va a morir? ¿Fue por alguna razón especial? ¿Era muy duro el trabajo con la banda?
Se avanza más rápido. Yo creo que en ese momento queríamos avanzar más rápido. Era más difícil avanzar como de 4 o 5.
Pero por ejemplo aquí, mira, te pongo un ejemplo. Llegaron los Bersuit acá al programa y nos contaron que cuando empezaron a abrir un poco la banda, a salir del rock y a meter la cumbia, el baterista les dijo, ¿sabéis qué? Yo a esto no vine a tocar cumbia a esta banda, vine a tocar rock. Yeah. Y como que un poco que todos los miraron y le dijeron, compadrito, aquí hay que ponerse para las cosas.
Para
y
todo.
Claro, ¿a ustedes como que le pasó lo mismo, así como con los músicos no había compatibilidad? O
como que en general los temas a veces son bien como que uno puede enganchar, a veces por el tema de la letra, esta cosa mía, como historias o cuentos, y la música de fondo siempre ha sido como agradable, pero recuerdo que había algunos temas con la letra, con una chica que fue a cantar en un momento.
Claro. Es que habían temas con letras, no sé, más poéticas. Entonces, por ejemplo, estábamos en ese tiempo trabajando un tema que se llamaba Asado Celestial. Entonces, hablaba de guachalomo, corazón, pecho, punta pecho. No me acuerdo.
Claro, era como con puras palabras de parte de la vaca la canción.
Claro, entonces, y la cantante era como, ¿por qué guachalomo? ¿Y por qué no dicen otra cosa?
Como que no se entendía un poco el lenguaje.
Claro,
¿no?
¿Y por qué esto? ¿Y por qué no dicen lo otro? Entonces como que...
Era vegetariana.
Claro, más encima, no sé. Entonces, y aparte, bueno, por mi lado, yo siento que... no sé si a ti te pasa, bueno, los que han tenido banda, que de repente entra un bajista que estás 6 meses y de repente dice, no, ¿sabes qué, cabrón? No sé, nació mi hijo, ya, no sigo tocando. Después se mete otro. Después
voy a trabajar a Cupru.
Claro, hoy sabéis que tengo que entre trabajar y no me dan los horarios. Entonces, como que al final, como que esa entrada y deserciones, como que al final te van truncando el trabajo, porque tú quieres ir para adelante.
No consolidas, claro.
Claro, y después ya entra uno y ya tenés de nuevo otros 6 meses para trabajar, que se aprenda todos los temas, y después volver a decir, no, me voy, chucha, otro de nuevo, y entonces...
El entendimiento y la disponibilidad están entre ustedes dos.
Claro, nosotros queríamos seguir para
nosotros.
Bueno, y aquí están, ha sido un gusto tenerlos en esta primera media hora de Mestiza Cultura. Dolores Capital estuvo aquí mostrando su primer disco, los temas de Electro Rock. Van a estar invitados, digamos, para próximos episodios, cuando tengan más cosas que contarnos, de show, de nueva música. Y en verdad un gusto haberlos tenido acá con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Muchas gracias.
Esta es su casa.
Muchas gracias.
Giselle, Carlos, te toca el tulipán.
Y seguimos con la segunda parte de Mestiza Cultura por la 102.5. ¿Cómo vibra hacia abajo? ¿Cómo vibra hacia abajo? 3 años tuvieron que pasar para que Sonora de llegar a anunciar el lanzamiento de su sexto disco. La banda ocupó ese tiempo para presentarse continuamente en diferentes escenarios de Chile, Brasil, Argentina, Perú y México, forjando una historia a punta de masivos shows en vivo donde el baile es norma. Y para hablar de esas normas y de las otras normas, con nosotros en el estudio de Mestiza Cultura por la 102.5, me pongo de pie para presentar a uno de los grandes músicos chilenos, Mauricio Miño. Mauricio.
Hola, hola. El amigo punk del Macha. Así decía la última noticia cuando apareció.
¿Sí?
Revelemos la identidad del Macha. Y apareció casi por accidente Miño en ese reportaje.
Siempre me tergiversan.
Miño, bienvenido a nuestro espacio.
No, gracias por la invitación. Gracias, saludo, hermano, a toda la gente que está aquí escuchando la radio. Y Napo, aquí agradecido de estar aquí compartiendo con los amigos.
El ruido necesario, el nuevo título. Uh-huh. De la canción, como decía el desaparecido Antonio Ivanovich.
Gracias a Dios.
Que de alguna manera como es un disco que a partir de su single, el 93, como que viene como a contar un poco una historia. Sonora Llegar debutó el año 2000, ¿puede ser, como banda?
Sí, claro.
¿No?
Sí,
pero
sí,
hay una prehistoria en el fondo de grupos de amigos, de otras bandas de allá de Villa Alemana, ¿no? Contextualizar a la audiencia de que esos son los orígenes del grupo, ¿no?
Claro, sí. Bueno, en Villa Alemana es un pueblito chico, pero como tal todos nos conocíamos en los 90. Entonces toda esa escena como under que había, tanto como de metal, de punk y también, por ejemplo, la gente como de la Floripondio. Todos estábamos ahí como deambulando en las tocatitas, en casa y en eso, entonces...
Yo me acuerdo por esos años salió un compilado muy bueno que se llama Vida Férrea.
Claro, claro.
Que compila un poco lo que eran las bandas de ese momento, ¿no? Los Incultos, Ocho sí, Bolas.
Claro, Villa Alemana Rock.
Villa Alemana Rock, La Floripondio.
Claro. Y bueno, nosotros también partimos como en esa época. Nosotros partimos, como dice bien el tema, el año 93. Bueno, al menos yo, por ejemplo, con el guitarrista, con el Culebra, que es como que entre los dos como que armamos un poco... El cuento de Sonora Llegar desde el 2000, pero veníamos como desde esa época, teníamos otras bandas antes, los Melancólicos Anónimos y después...
¿Puedes recordar los nombres de las primeras bandas?
Los Melancólicos Anónimos, eso está muy bueno.
Genial.
Ya no existe, ya. O sea,
no, eso, claro, lo inventé yo, tocaba batería, hacía los temas y como aquí con mi colega Cristóbal.
Ah, ustedes se conocen desde hace rato ya.
O sí, sea, yo solo toqué batería porque sabía que él tocaba batería.
Gracias. O sea, hay como una especie de amor.
Era Lars Ulrich.
Del tercer mundo.
Claro. No, y claro, y venimos desde esa época, desde el 93 tocando con el Culebra. Después ellos hicieron otras bandas y yo como que me leo un poco de tener banda y volví el 2000 y armamos Sonora Llegar hasta la fecha.
Bueno, Sonora Llegar partió con un registro informal que circuló en la Quinta Región en el ambiente underground, que se conoció como un demo, que se conoció como Démosle.
Uh-huh.
Y después de ahí vinieron, bueno, otras producciones, el primer disco con sello azul, que tuvo mucha repercusión, ¿no? Donde venía el tema Vicio, y un montón de discos, porque ustedes son una de las bandas más prolíficas de la escena, que graban y graban discos permanentemente, muy rápido, ¿no? Han tenido esta alianza con Pancho Strauss, que han hecho producciones. ¿Cómo resumirías todos estos años, digamos, de rock and roll, de ska, de reggae, con presencia acá y en el exterior, ¿no? Han estado en México, han estado en Argentina, en Perú.
Bueno, sí, ayer justamente estaba viendo una entrevista dentro de mis ratos de ocio de una banda que se llama Jardín Secreto, y Miguel Tapia en ese tiempo decía que más que músico había que ser un guerrero, porque era demasiado difícil meter la cosa... como en radio, en medio, y me quedo dando vuelta eso y claro, es como que tiene que ver un poco con la lucha no solo de nosotros, sino que todas las bandas que tratan de mantener su trabajo y mantenerse tocando.
Y que Miguel persiste hasta el día de hoy, porque si bien claro, toca con Claudio y tiene una Tapia, que es como, digamos, caballito de batalla, los dos en términos, digamos, de circulación, Miguel tiene su grupo Travesía, que es como el equivalente a Jardín Secreto de esos años, ¿no? Un grupo más personal, digamos.
Claro. Entonces, claro, en esa senda un poco ahí guerreándola, con esas mismas circunstancias, se genera todo el trabajo. Me imagino que también, si es que fuesen distintas las circunstancias, sería distinto la situación. A lo mejor no sería tan motivante y hubiese movido para otro lado, o simplemente la banda no seguiría. A lo mejor también es como un poco esas piedras lo que te van dando ganas de seguir adelante y de darle vuelta, de torcerle la mano como a lo dificultoso que a veces puede llegar a ser. Pero finalmente, al menos para nosotros, que tenemos la suerte de tocar harto en vivo, en cada tocata, en cada concierto, hay una energía muy fuerte que nos hace seguir adelante.
Oye, Mauricio, te lo voy a plantear así, porque yo vi un momento súper lindo en un concierto donde tú estabas cantando, y te quiero preguntar antes que de contarte la historia, ¿tú te sentís reconocido? No voy a ocupar la palabra fama, porque no famoso, pero ¿te sentís reconocido por la gente? ¿Te sentís como respetado por la gente cuando tú salías arriba del escenario? Es una pregunta media difícil de...
Sí. Mira, como que uno trata, al menos yo, como que no... Me da un poco como de pudor estar como pensando eso, o en el mismo momento. A veces como uno de tan perseguido como que se toma eso de la manera contraria, como en vez de decir que te sentís respetado, te sentís no respetado, o como que muchas veces también hay mucho prejuicio, como que la gente está acostumbrada a ver como la frase que le da color.
Se cree tanto.
Claro. Pero ignoran que, por ejemplo, yo tengo una amnesia horrible y no me acuerdo de las caras o ese tipo de circunstancias que hace ver como que veis tanta gente y de repente no... Como que te quedas mirando como no me saludáis, yo te conozco, pero yo como que no me acuerdo. Y ese tipo de cosas, entonces uno está como un poco a la defensiva. Y esa misma asunto, esa misma percepción que uno tiene, o esa misma manera o barrera que uno pone, como que hace que uno no se dé cuenta mucho de lo que pasa alrededor de lo que uno está haciendo.
Claro.
Aparte que las mismas circunstancias de las tocatas son una cuestión que uno está, al menos yo me pongo súper ansioso y como que estoy como bien concentrado y al mismo tiempo desconcentrado entre la cerveza y lo que hay que hacer y la tocata, entonces es como difícil. Pero sí siento que al menos con la gente que uno generalmente se ve, o la gente que uno reconoce, o los mismos colegas, la gente de otras bandas, se siente como que hay un respeto. Pero es una cosa por el trato natural y como por la misma relación de entre músicos y pares, claro, sí.
Te digo esto porque esa vez que era un show del Bloque Depresivo en el Teatro Cariola, si no me equivoco. Cariola fue este como 6-7 conciertos que hicieron en el Bloque Depresivo.
Sí, sí.
Y en uno fui justo, no sé si tocaste en todas las noches, pero yo fui una de las noches donde tú cantaste.
Sí, sí.
Y estaba al final del teatro. Yo peso 130 kilos, soy gigante, medio casi 1,90 m, entonces no me puedo ir a parar adelante porque tapo a todos los... Me van a agarrar a garabato. Y me pongo atrás, al lado del ventilador, más encima. Y el Macha te presenta y sentí algo súper bonito de toda la gente que está ahí. Todo el teatro se paró a aplaudirte súper potentemente. Entonces, por eso te lo recalco, para que te lo guardes, porque es algo que te regalo, porque la verdad el teatro estaba lleno y yo sentí que tú te merecías todos esos aplausos. Y ahora, esto que tú decís, que venís trabajando hace muchos, muchos años, me hace mucho eco también, ¿cachai? Claro. De que no es esos aplausos no eran gratuitos, es fruto de tu trabajo, y la gente cantó contigo la canción y te aplaudió mucho, mucho, sentí mucho. Y en comparación, por ejemplo, con el Rata, que quizás no lo conocían mucho, que también lo aplaudieron, pero yo sentí particularmente que a ti te tiene mucho cariño la gente, tenía esa energía. Quizás, por eso te la pregunto, que si no la notás, y de repente igual arriba del escenario se escucha y se sienten otras cosas, y el mismo nerviosismo, la cerveza, todas esas cosas hacen
al
que...
Al menos en ese día ahí en el Cariola, sí, con todos los días, ¿no? Buena onda, sí.
¿Sí?
Bueno, uno nunca está tan pendiente, y como que si pasa eso, como que yo me abstraigo y me meto para adentro, más que tratar de
creérmela. Esta canción que del nuevo disco de Sonora Llegar, que habla de la historia y de la raíz que le dio génesis a todo esto, 1993, de Sonora Llegar, acá en Mestiza Cultura.
Para escupir
canciones. Agotando el último recurso, no vas a decaer. El tiempo se detiene, solo mira cómo mueres. Mil veces caíste y aquí estás de vuelta, haciendo retorcer cada noche de alcohol.
Seguimos en Mestiza Cultura por la 102.5, donde el baile es la norma. Esa se la vamos a robar a Sonora a llegar, porque el baile es la norma.
Lanzazo intelectual. Yo tengo también unos recuerdos memorables, un festival Ska, la Comuna de Providencia, con Draco, Santo Barro, Sonora a llegar, el lugar llenísimo,
los municipales. ¿Habían festivales en la Comuna de Providencia?
En la Comuna de Providencia.
¿Habían?
En algún momento se hizo una gestión que se pudo hacer un evento en Juventud Providencia, no, en Manuel Montt, ¿no?
Que padre
y,
caso.
Y claro, no sé si todavía existe. No existe. El Espacio 2000, que es el que está en Manuel Montt, todavía existe. El
¿Te gimnasio. Lo dije? ¿Me dijiste?
Sí.
¿Te lo dije?
Sí. Y nada, estuvo muy bueno eso, un montón de punky y escalíticos que se apoderaron del barrio, fue una jornada memorable, se subían arriba del escenario, fotos también muy buenas. Y también recuerdo, bueno, un concierto organizado por Manuel Pará en la ex que la cárcel pública de Valparaíso, antes de que se construyera, digamos, el Centro Cultural Bienal Ska, con Santiago Rebelde, Santo Barro, Sonora a Llegar, y Estrella Algo, que era una banda de reggae de Valparaíso también muy buena.
Ahí me llegó un piedrazo en la cabeza.
¿En serio?
Antes de subir al escenario y salí sangrando. Y entre los temas me limpiaban la sangre que tenía aquí en las cejas.
Bueno, historias del underground, ¿no? Hablamos como del 2006, 2005. Pero, ¿por qué fue necesario evocar el 93? Nos fuimos bastante para atrás, ¿no? O sea, el 93, el vidente Vía Alemana no estaba tan lejos, había sido hace algunos años atrás. ¿Qué era importante rescatar de ese año, de ese momento?
Pasó que como que las letras del disco, todo el disco se gestó, este disco nuevo, El Ruido Necesario, se gestó como un poco a la fuerza, porque lo hicimos con la idea entre nosotros y el Sebastián Orellana, que es el guitarrista de La Big Rabia, una banda que es un dúo, él y Iván Molina, que es el antiguo baterista de Los Emociones Clandestinas también. Ellos se fueron hace un poco tiempo a radicar a España y a probar suerte, ya llevan varios meses. Y él fue durante, bueno, no sé, un par de años de haber sido bajista nuestro. Entonces, antes que se fuera, dijo, hagamos unos temitas, embalémoslo y hagámoslo a dos guitarras, porque él era el bajista. Pero en este quisimos hacer temas a dos guitarras con el guitarrista que tenemos siempre y él tocando guitarra y el bajista Lucho, que es el que toca siempre con nosotros. Y entonces teníamos como poquito tiempo hasta que se fuera y el disco lo gestamos como en poco tiempo, como que salió como en cinco ensayos, así como bien apurado, había que llegar con los temas y hacerlo. Y de la misma manera, como siempre, esperé hasta última hora y las letras las hice como durante los 5 días antes de, como que hacía 2 temas por noche. Iba ahí a la sala de ensayo, me tomaba una botella de vino y hacía las canciones de acuerdo al tarareo, porque esa es como la manera que hago las letras, que es tararear en principio y después cambiar ese tarareo por palabras.
¿A los Cerati?
¿Con la guitarra?
No, estaba escuchando las bases que tenía y cantaba y escribía.
Cerati lo hacía así, ¿no? O sea,
claro, la manera,
la melodía y después claro, va a los textos.
Claro, pegarse el tarareo y cambiar esa manera, como que es más importante la fonética, como el sonido de las palabras, y eso cambiarlo por las frases que sonaron más o menos parecidos o que tuvieron algún
acorde
sentido.
A la melodía, claro.
Claro.
La otra vez conversábamos de que el video de esta canción está ambientado en un lugar que era como el escondite, digamos, de usted en aquellos años, ¿no?
Claro,
que el lugar
sí.
Todavía existe.
Sí, de hecho, esa casa abandonada la hicimos ahí en la calle Condel, en Villa Alemana, que es justo al frente de la casa de mis viejos. Y también como que el director es de allá, el Cristian Luna, que ha hecho otro, trabajado también los últimos videos de La Floripondio, lo está haciendo él. Un amigo ahí es bien embalado, bien profesional, y él también está, bueno, contemporáneo y tenía la misma realidad de ir a tomar el cerro, todo el asunto como bien provinciano, y quiso como rescatar eso de acuerdo a la letra esa que, como te decía yo recién, salió un poco como también un poco a la fuerza la letra, como que hice como varias letras con distintos tópicos, y ese era como un poco de agradecimiento mío al guitarrista, no, y al guitarrista también, como que yo empecé a tocar con él en ese tiempo.
En el famosa cumbia reggae, ustedes súbate este reggae, ¿no? Uh-huh. Muy antiguo, hablas de Villa Alemana, las calles de tierra, las calles de mierda, ¿no? Uh-huh. Que una letra que habla un poco como del abandono que había en ciertas localidades del país, el aislamiento, las regiones, qué sé yo, los pequeños pueblos, pero al mismo tiempo de la resistencia cultural, de la fibra, de cómo se iban generando los movimientos contraculturales, ¿no? Yo he visto y tengo los reportajes escritos también de lo que era la micro de Villa Alemana, ¿no? Uh-huh. ¿Sientes que es necesario que se rescaten esa historia?
Sí, está bien bueno. De hecho, como tú dices, también en la micro hace poco estuvimos tocando, tocamos con Sonora y están haciendo como de nuevo en ese mismo lugar, que es un lugar como mítico, que finalmente es la casa de un amigo que le gusta hacer cosas y...
La gente que no fue pensaba que las bandas tocaban arriba de la micro, pero no era así.
Claro, no, era en la casa de una
micro abandonada.
De Villa Alemana, que en su patio, que era un patio gigante de toda una cuadra, tenía una micro abandonada y ahí nosotros nos juntábamos a carretear y afuera se hicieron varios conciertos, que como los primeros de La Floripondio, tocó ahí Super Sordo, me acuerdo, otras bandas así como en los 90. Y ahora están haciendo cosas de nuevo, de hecho ahora el 13 de este mes... Ahí tenemos sí. Que tocar con otra banda que nosotros inventamos, que somos Los Mojones, que somos los mismos Sonora de Llegar.
Proyecto alternativo con un énfasis más comercial.
Claro, o sea, no es solo por darnos el gusto de tocar los temas que nos gustan.
Ah, ya,
pero
perfecto.
Salió así como que lo hacíamos para mis cumpleaños, pero después ya, sí, oye, pero toquen, va, pero Sonora son muchos, entonces tocamos con Los Mojones y tocamos temas que nos gustan. Y vamos a tocar ahora con Floripondio el 13, ahí en Villa Alemana.
Bueno, este tema en 1993 tiene la sonoridad ska como noventera, un poco el sonido de Buster, tiene esos sonidos de guitarra medio shadows, ¿no? O sea, tiene todo ese recuerdo medio sí. Medio vintage. Yo te quería preguntar si le podemos dar a la gente las señas de los conciertos de presentación. Vienen shows, ¿no? De lanzamiento del disco.
Claro, sí. Vamos a estar tocando el 11 y el 12 de mayo, que ya es pronto, la próxima semana. Vamos a estar tocando el 11 acá en Santiago, que es en el Espacio San Diego, con los amigos de Los Miserables y Anarquía Tropical. Y el 12, la misma historia, la misma fiesta, pero en Valparaíso, en el Elevar, que ya es como el lugar donde siempre estamos tocando, que lamentablemente hay re pocos lugares en Valparaíso y la gente está bien floja para ir, pero en ese lugar como que están funcionando las cosas. Y vamos a estar tocando el 12 de mayo ahí también con Anarquía Tropical y Feochi de Caracholi, que es una banda...
Instrumental.
Buenísima, instrumental, sí, de allá de Calera.
O Tatavilo y todos sus
secuaces. Sí, claro.
Invitemos a la gente a escuchar otra canción más del disco.
Uh-huh. Yo quería preguntar algo.
Por favor.
Uh-huh. Oye, tú crees, Miño, que en la provincia del Marca Marca pasa algo energéticamente, que hay tantas bandas buenas que vienen de ahí. Que, como por ejemplo, no es por desmerecer a la querida Concepción, me van a matar todos los amigos de Concepción, pero siento que Concepción de repente está como sobrevalorada, que todo el rock bueno viene de ahí, bla, 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 bla. Todo, la historia que todos sabemos, uh-huh. Hay cosas buenas, hay músicos buenos, pero en todo, en Iquique también hay músicos buenos. Pero tú sentís que ahí en la provincia del Marca de Marca hay una energía especial para hacer música, porque te lo digo porque hay, está tu banda y hay uh-huh. muchas bandas más.
Sí, sí, hay algunas circunstancias que yo desconozco cuál es, pero desde que pasan cosas pelacables pasan, hay como una locura. ¿Sí? Tiene que ver con esa locura, tiene que ver con, bueno, hay mitos que dicen que hay como un subsuelo de cuarzo que hace que los weones estén más locos o cosas así.
Abre un mito.
Claro, hay miles de mitos, claro, antes era como el Seattle de la quinta región, así o cosas así que se decía. Pero no sé, quizás también es un poco por el aburrimiento, no sé qué será, que como que está, es como que no es ni fu ni fa, como que eres de la quinta región, pero no estás cerca del mar, estás como en el medio, tampoco estás en mucho
teoría,
en el interior.
Esa teoría del macho, pocas cosas que hacer.
Ah, claro.
Pocas minas.
Pocas minas, muy aburrido. No hay otra cosa que hacer, banda.
Sonora a llegar, lanzamiento del disco Ruido Necesario en San Diego, en Espacio San Diego 1455, en la calle San Diego, uh-huh. El 11 de mayo y el 12 de mayo van a estar en el Elevar, en Valparaíso. Así que vaya la gente de Valparaíso, Valparaíso despierta, 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 porque Sonora de llegar.
¿Qué canción escuchamos?
Escuchamos la que le da el nombre al disco, al cassette, se llama El Ruido Necesario.
Vamos, El Ruido Necesario, Sonora de llegar en Mestiza Cultura.
Escupes al cielo como antes, el ruido necesario. Estamos en cada lugar merodeando, no sabemos hasta qué hora ni hasta cuándo. Encerraremos a planear los errores, iremos de frente a donde se nos plazca caer, improvisando como antaño, sonidos prehistóricos, escupes al cielo como antes, el ruido necesario, el lugar menos elegante. Sintonizamos mal siempre la radio, buscamos lo que sepultaron sin adiós, leyendo el semanario de lo insólito, nos dejamos llevar, somos de lo peor, improvisando como antaño, sonidos prehistóricos, escupes al cielo como antes. El ruido necesario, el lugar menos elegante, refugio subterráneo, botando desde lo más hondo, el ruido necesario, el ruido necesario.
Escuchábamos este sonido maravilloso de reggae rock, ¿no? De Sonora de llegar, fabuloso.
De los hijos del cuarzo. Se me duele un gallito.
Los hijos del cuarzo, claro, tienen toda esa,
No te burles del cuarzo, que te salen gallitas, esa locura.
Estoy leyendo el libro de Concepción, que ya te lo comenté más, de las historias de rock de Conce.
Voy a hablar puras cosas buenas de Concepción.
Así ¿no? es. Pero, ¿crees que hace falta el esperado libro de René Chevasco sobre la historia del rock y el underground en la Quinta Región, en Villa Alemana, Quilpué, todo eso?
Me es un libro prometido. Bueno. Claro, sí, sí. Ah, no sabía.
Se ha hablado, no, mucho, se ha hablado mucho, y él también ha dicho que él tiene relatos y textos escritos y que eres como un poco, se dice que él debería ser la persona que contara esa historia. ¿Podría ser, no? ¿Qué dices tú?
Claro, sí, sí. El Chevasco estaba ahí, bueno, estaba siempre ahí metido de alguna u otra manera. Y claro, en su posición ahí un poco de genio loco ahí metido en la radio y súper melómano, así que sería interesante, claro.
Díganle que si no atina, Cristóbal González va a hacer el libro.
Yo soy, yo no soy de allá.
No le, pero, cuesta nada, no le,
pero
cuesta.
Pero le ponía el nombre de mí, como que Miño lo escribió. yo puedo hacer el editor.
Muy bien, ya tenemos productor y editorial.
Miño, muchas gracias por venir, por,
no, gracias
por,
a usted.
Por este tiempo. Y seguiremos hablando de los amigos de Conce, de los amigos de la provincia de del río. Se me fue la onda. Vuelve, Gonzalo.
Marga,
sí.
Claro. Miño, muchas gracias por venir acá a hablar del disco Éxito en el Lanzamiento. Recordamos a la gente, 11 y 12, las redes sociales de Sonora de Llegar.
Sí, vamos a estar, estamos todo el rato ahí, hace rato que estamos hinchando todos los días y recordando. Creo que, bueno, vamos a tener poleras, vamos a tener los disquitos. Hicimos unas copias con el sello Acople, que es un sello de acá, de allá de Valparaíso, que está haciendo como siempre como cosas más ligadas al rock, al indie. Así que nosotros, como este es nuestro disco indie, lo estamos haciendo con ellos. Así que todo bien, para que estén atentos, para el disco y todo. Así que
en chasquiediciones.cl pueden encontrar,
claro,
el disco,
sí,
también.
Sí, sí.
A 6 lucas y se lo van a dejar a la casa o lo retiran en la tienda de Valparaíso.
Sí, sí.
Saludos a toda la gente. Esto fue otro episodio de Mestiza Cultura con Sonora de Llegar.
Y nos fuimos, Mestiza Cultura.
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande, que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.